El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. Esta tarde nos encontramos su servidora Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Radio Jalisco en Guadalajara en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM, en Ciudad Guzmán en el 107.1 y claro al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de JaliscoRadio.com.
Extendemos también los saludos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, @biblio-jalisco y en X, @bibliojalisco. Los invitamos a participar en el WhatsApp para poner ahí sus comentarios, dudas, etcétera, etcétera. El número es 33 30 30 53 26.
Oigan, y pues hoy traemos un programa muy, muy interesante. Justo vamos a hablar de una joyita de libro que se llama La Mística Ciudad de Dios. Este libro pertenece a nuestro fondo histórico del siglo XVII y es de la autora Sor María de Jesús de Ágreda. Ella fue una mujer pues muy sencilla, pero que con el tiempo llegó a ser evangelizadora, consejera del rey Felipe IV y de otros nobles del siglo de oro del barroco. Y para ello nos acompaña una compañera de la biblioteca, que es nada más y nada menos que Ángeles Domínguez Samuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ángeles, buen día.
Gracias, Sofi, gracias, Antonio, por haberme invitado de nuevo y poder estar aquí difundiendo nuestros materiales. Gracias.
Oye, Ángeles, ¿qué te parece si arrancamos preguntándote qué tipo de material bibliográfico se conserva y resguarda en el piso 6, que es en donde estás tú.
Sí, miren, nosotros en este piso resguardamos los fondos especiales y tesoro bibliográfico. Realmente, pues, todo lo más importante. Bueno, ay, que no me escuchan mis compañeros, ¿no? No, yo también resguardo material importante. Bueno, pero sí lo más antiguo, ¿no? Con lo que inicia la biblioteca está en esta área. Y nuestros materiales están separados. Tenemos uh-huh. tres áreas diferentes y el material se separa en diferentes fondos y colecciones.
Okay.
Ajá. Como les comentaba, tenemos varios. Este libro del cual vamos a hablar es del fondo del siglo XVII. En esa área donde está este fondo hay libros de siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, primera mitad del XX, una colección de tesaurus, brevarios romanos, leyes de Indias, Biblias. Eso conservamos en la área donde se encuentra este material que mencionamos. Tenemos nuestra bóveda del tesoro también. En la bóveda del tesoro resguardamos los incunables, primeros impresos americanos, libros de siglo XVI, manuscritos, calendarios. Uh-huh. También contamos con una colección de facsimilares de códices. Y todo este material se resguarda en nuestra bóveda del tesoro. Ah, tenemos también otra área, una tercera área, donde tenemos impresos mexicanos, misceláneas, una colección de medicina antigua de alrededor de 6,000 volúmenes,
wow.
impresos en Guadalajara, impresos jaliscienses también.
Órale.
Sí, es muy amplio nuestro acervo en este piso, contamos alrededor de 107,000 volúmenes.
O sea, tenemos un montón de cosas en el piso 6.
Y hay un montón de cosas para mostrar.
Y súper interesantes. La mayor parte de este material es unas
joyitas.
Exactamente, esa es la expresión.
Pues por algo pero, está en el tesoro, ¿no?
Pero sí. En particular, sí, me gustaría que nos contaras un poco de este volumen del que vamos a hablar el día de hoy, que es la ciudad, la mística ciudad de Dios. Uh-huh. Cuéntanos.
Miren, bueno, antes que nada sí quiero comentarles que como ustedes bien mencionan, el valor de nuestro material pues es ya muy importante porque por su antigüedad, ¿no?
Uh-huh.
El valor de antemano lo tienen por su antigüedad y su procedencia. Nuestros materiales más valiosos pues vienen de los conventos, ¿no? De los uh-huh. antiguos conventos extintos, de colegios, de seminarios,
uh-huh.
Que aún conservan su marca de fuego. Pero dentro de este mar de materiales que yo les comento son 107,000 volúmenes, nosotros pues tenemos libros que pueden ser raros, que pueden ser curiosos, que pueden ser primeras ediciones, que pueden ser obras de tiraje limitado, que a lo mejor cambiaron el conocimiento que del mundo se tenía al momento de ser publicado o su contexto histórico. Entonces esto los hace más peculiares o de más valor.
Uh-huh.
Y cuando ustedes visitan nuestra biblioteca visita guiada que nosotros les podemos dar,
uh-huh.
Ahí nosotros les mostramos, sacamos esos libros para que los vean. Entonces, en este caso, en alguna ocasión mostré este libro, La Mística Ciudad de Dios, y pues a la gente le impacta, le gusta saber, le gusta preguntar sobre él.
Es que está bien interesante,
sí.
Primero por todo lo que atestigua, porque esta mujer, ya refería Sofi por ahí, es una mujer de una extracción muy humilde.
Uh-huh.
Técnicamente no tiene una educación, no tiene una formación en teología y estas cosas, y de repente uno encuentra a lo largo del libro pasajes que concretamente coinciden con visiones o con análisis bíblicos o teológicos que hicieron otros expertos. Entonces, una mujer sin educación está hablando de una situación que viene a ella a través de visiones, de diálogos que sostiene con la Virgen, supuestamente, pero tiene un apego muy cercano a la doctrina católica, que eso es impresionante.
Sí, es impresionante. Bueno, antes de hablar sobre ella, les comento sobre nuestro libro. Vamos al libro.
Como
ya Antonio lo dijo, se conoce como La Mística Ciudad de Dios, y en su misma portada, uh-huh. la autora hace saber que fue la propia Virgen la que se lo dictó. Entonces, de ahí de antemano dices, guau, ¿no? ¿Será que se lo dictó la Virgen María? Bueno, el caso es que este es el libro, pero lejos de, bueno, de esta mística que lo rodea, también es la importancia como literatura. La importancia que tenía Sor María de Jesús de Ágreda como escritora para siglo XVII, ¿no? En un siglo XVII misógino en el que la mujer era tomada por tonta, por poco inteligente. Como decía
Antonio,
podemos pensar que a lo mejor milagrosamente ella, y como ella lo hacía saber, que era por lo divino, que si ella había podido crear esa obra fue por lo divino, cuando realmente ella se había cultivado y había leído durante toda su vida. No tuvo instrucción, pero la fue autodidacta, y ella estudió dentro del convento y leyó, y si pudo hacer una gran obra, de alguna manera fue por la lectura. Ahí lo podemos justificar. O si quieren pensar, a lo mejor sí se lo dictó la Virgen María.
Este libro que tenemos, okay. Ángeles, ¿es una primera edición?
Es una primera edición. También la importancia de ese libro es el hecho de que la haya hecho una de las principales literatas del siglo XVII, que fue Sor María de Jesús de Ágreda, y también el hecho de que sea una primera edición. La primera edición de 1670, y la tenemos completa. Okay. La obra se divide en tres partes. La primera habla sobre la infancia de la Virgen, la segunda sobre la vida de Jesús, y la tercera, pues bueno, ya la Virgen cuando subió al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Ese proceso de tiempo que todavía tuvo en vida terrenal antes de subir al cielo en cuerpo y alma. Entonces, es una primera edición. En la biblioteca tenemos muchas ediciones, porque aparte fue una gran obra, una obra muy reconocida.
Okay.
O sea, fue un éxito. La obra se prohibió, estuvo en el índice de libros prohibidos, porque una vez muerta Sor María, la sujetaron a proceso inquisitorial por haber escrito ese libro. Y el libro pasa al índice de libros prohibidos. Está un tiempo ahí.
Cuéntanos un poco qué es el índice de libros prohibidos, porque a lo mejor no todos tenemos
la iglesia hacía índices de libros prohibidos por todo lo que atentara contra la fe católica, ¿no? Entonces, si los queremos dividir en tres grandes rubros, podemos decir que prohibían libros que para 1520 no tenían portada, que no había datos de impresor, que no había un nombre de un autor. Esos libros se hacían en la clandestinidad. Por ejemplo, la Biblia de los Osos no tiene nombre de impresor, si se dan cuenta, y el nombre de Casiodoro de Reina no aparece.
No.
Entonces, ese es de antemano un libro prohibido. Otro caso es que se prohíben también los libros escritos por herejes. Ese, pues también prohibidísimo, porque Casiodoro de Reina era un hereje. Y bueno, también para principios de siglo XVI había censores en los reinos que se encargaban de leer los libros y autorizar su contenido. Decían, este libro se por eso los libros antiguos tienen censura, privilegio y tasa. Si ustedes que han tenido también acercamiento con el libro antiguo tienen que cumplir con estos rubros. Si no los cumplen, se prohíben. Entonces, ese libro pasó a ser parte de la lista de los libros prohibidos.
Pero entonces, ¿se censuró en su totalidad o, como en algunos pasajes de algunos libros, se testeó las
partes? Fíjense que es muy curioso, porque cumple con todo. Ese sí tiene su censura, su privilegio, y cumple. Pero posteriormente se censura. O sea, sale a la venta, se puede imprimir, y lo censuran posteriormente, no lo censuran de imprenta. O sea, ya había sido impreso cuando lo censuran.
Eso quizás tenga que ver con estas relaciones que sostuvo a lo largo de su vida esta señora, pero ya nos contarás más adelante de eso. Sigamos con el libro.
Sí, por estos hechos, pues el libro es muy importante. O sea, ella como una importante escritora del siglo XVII, el hecho de que sea una obra príncipe.
¿Qué es una obra príncipe, Ángeles?
Esta primera edición. En el caso de ella ha tenido múltiples, como ya les dije. Hay libros que, bueno, tal vez tuvieron cinco, también tuvieron seis. Y su obra Príncipe también tiene gran valor. En el caso de ella, sus libros todavía se han traducido a varios idiomas y todavía se imprimen en la actualidad. Todavía hay ediciones actuales o ediciones todavía de siglo XX. En la biblioteca nosotros mantenemos nuestra más antigua, debido a que tenemos pues acervo solo histórico y antiguo. Uh-huh. Tenemos desde esta primera edición hasta una edición de 1912, de La Mística Ciudad de Dios. En total, en el área donde estoy yo, tenemos 11 ediciones de su obra. Wow. De esta obra que es La Mística Ciudad de Dios.
Uh-huh. Oye, pues ¿te parece si en el siguiente bloque nos sigues contando de esta obra, Ángeles?
Claro que sí, Sofi.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Oigan, pues estamos de regreso aquí en El Abre Letras y les recordamos que tenemos de invitada a la licenciada Ángeles Domínguez Samuel, quien es responsable de los fondos especiales y tesoro bibliográfico de nuestra Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
También les recordamos que pueden mandar sus comentarios y preguntas por WhatsApp y pues quédense a oír este chismito que está bien bueno y bien interesante. A ver, Ángeles, vamos, cuéntanos desde el principio de este personaje. Ya hablamos un poco del libro y que es muy revelador y a lo mejor retomamos algunos puntos ahí sobre el libro más adelante, pero la historia del personaje es bien interesante. Y empieza, justamente les decía, les por algo que estuve leyendo, empieza incluso antes de que ella naciera, empieza en el embarazo de la mamá.
Ah, bueno, sí, su mamá era Catalina de Arana, uh-huh. Su papá Francisco Coronel, de hecho su papá, su ascendencia es de judíos conversos.
Ah,
sí, sí, en 1492... se expulsan a los judíos, los reyes católicos los expulsan, muchos judíos se convierten y la familia de Sor María, el papá, su ascendencia es de judíos conversos.
Qué interesante.
Desde ahí. Ajá. Y bueno, se habla también de que Catalina de Arana, bueno, eran una familia muy religiosa, ambos padres tuvieron 11 hijos. De los cuales solamente sobrevivieron cuatro sobrevivieron, dos mujeres y dos hombres. Los hombres se hicieron franciscanos, pero cuando ellos ya se habían hecho franciscanos, dicen que para 1615, con 13 años de Sor María, su madre tiene una revelación, en la que Dios le hace saber que se convierta, que se haga una mujer religiosa, ¿no? Que se separe de su esposo y se haga una mujer religiosa. Y entonces tiene esta revelación, va, habla con su confesor y su confesor le dice, no me digas, ya sé lo que vienes a decirme, yo también tuve la misma revelación. Y pues a raíz de esto, el esposo se hace franciscano y ella funda la Orden Concepcionista, la Orden de la Inmaculada Concepción, en su casa, y es ahí donde Sor María, a los 3 años después, toma los votos, cuando okay. Ya había hecho un voto de castidad a los 8 años, imagínense, ella toma voto de castidad a los 8 años y a los 16 profesa de monja, a los 24 años ella ya es abadesa del convento. Para esto tuvieron que pedir un permiso al Papa, porque no tenía la edad correspondiente para dirigir una orden. Es muy interesante todo lo que gira alrededor de su persona.
Y una vez que ella entra al convento, ya no vuelve a salir, ¿verdad, Ángeles?
No, nunca, nunca. En todo ese periodo de su vida conventual hasta su muerte, solamente una vez sale del convento para moverse de un convento a otro. De ella se sabe que nunca sale del convento, pero sí se puede reconocer la figura de Sor María de Jesús de Ágreda, aparte de escritora, es también pues por todos los milagros que se le atribuyen, entre ellos este fenómeno de la bilocación, que era el de estar en dos lugares a la vez. Nunca salió del convento, pero se le atribuye que evangelizó lo que es, bueno, lo que era el norte de Nueva España en aquel tiempo. Bueno, pertenecíamos a la corona española, y lo que es el área de Arizona, Texas y Nuevo México, se le atribuye que ella fue la que evangelizó estas áreas a todos los naturales.
Y sin salir de su convento.
Así es. Y está también, o sea, complicado de a lo mejor de entender y de aterrizar, porque piensas, pues no fácil das a conocer algo así en ese periodo de misoginia y en ese periodo en el que la Inquisición está con todo atrás de las personas, ¿no? Que cualquier revelación, cualquier tipo de milagro es sujeto a investigación.
Lo que se dice por los testimonios es que la población de estas comunidades indígenas que habitaban en la zona, la verdad es que desconozco qué poblaciones son.
Eran varias poblaciones. Había una.
Había navajos, había.
Los que enfatizan los historiadores son los cumanos, que ellos ya dicen evangelizó. Es muy interesante porque también, o sea, los franciscanos hicieron investigaciones, historiadores franciscanos de la época, dentro de sus textos, hablan sobre este personaje que identificaban como una mujer vestida de azul.
La dama de azul, ellos hablaban de la dama de azul.
Así es.
Y justamente ellos llegan, ciertas poblaciones llegan a los conventos de franciscanos pidiendo que se les bautice porque querían formar parte del credo católico. Y esta situación, ellos cuando no practicaban ni tenían conocimiento de los conceptos siquiera católicos, ellos hablan de que estuvieron en contacto con una dama de azul.
Así
y a partir de eso es que acuden a los conventos. Es ahí donde los franciscanos toman testimonio de esto y hacen ahí las conjeturas. Y finalmente hay quien rescata por ahí las pinturas, que son retratos de monjas, y les muestran como, a ver, son de estas monjas. Y uno de ellos identifica concretamente a Sor María de Jesús de Ágreda.
Sí, la identifica en un retrato, así es. Dicen que eso se llevó a cabo en un templo del Paso, Texas, en el templo de Isleta, en el Paso, Texas. Ellos, los franciscanos, muestran estas imágenes de estas monjas y de otras que ya se les atribuía el fenómeno de la bilocación, y les dicen, no, pues estas no son, y reconocen a Sor María.
Es bien chistoso porque, investigando precisamente para este programa, me metí a buscar en las bibliotecas de Castilla y León, en las versiones digitales, evidentemente, no tengo presupuesto para andar de allá de paseo, y ellos hablan del hermanamiento que hay con esta región. Y uno dice, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver Castilla y León, un pueblito ahí perdido en Soria, con Nuevo México? Pues bueno, hay una historia y esta es la historia.
Esto es lo que los une, ¿no? Este fenómeno de bilocación que se daba.
Pero este es el milagro más famoso
de Sor María de Jesús.
Sor María de Jesús de Ágreda. Sin embargo, hay muchos otros, pero aparte hay un tema ahí como consejera real que hay al respecto.
Bueno, pues también de ella, si también se le reconoce, aparte de esta evangelización, es porque se dice de ella que fue consejera espiritual, y no solo espiritual, sino también política, de Felipe IV, hablando de un siglo tan convulso para España, ¿no?
Claro.
Dicen que ella manejaba la política, muchos se atreven a decir, ella manejaba la política de España en ese tiempo, influía mucho en las decisiones de Felipe IV.
Oye, Ángeles, ¿pero es porque Felipe IV ya conocía como de la reputación mística de ella, que la busca?
Sí, estos fenómenos en su persona empezaron a ocurrir cuando ella tenía alrededor de 18 o 20 años. Entonces, Felipe IV la conoce hasta cuando ella tenía como 40 años. Ella, él la va y la busca en 1643. Okay. Ella nació a principios de siglo. Entonces, todos estos fenómenos de bilocación, de levitación, de éxtasis, de revelaciones, se dieron a ella a muy corta edad. Entonces ya su persona se había difundido por toda España. Se conocía y la consideraban una santa. Entonces es por esto que Felipe IV sabe de ella. Y pues debido a tantos problemas políticos que él tenía encima, como les comentaba hace rato, no le quedó de otra más que, no sé.
¿Qué grado de desesperación pudo haber tenido este hombre para él?
Aunque era un hombre muy creyente, claro, ¿verdad? Claro. También era un hombre muy creyente, decidió ir a...
Oye, pero cuéntanos cómo es que supimos justo de esta relación que, pues, que mantenía, ¿no? Como su consejera. Por ahí sabemos que hay algunas cartas, ¿verdad?
Ah, sí, sí. Sí, hoy se sabe que fue consejera de Felipe IV, es porque durante 22 años, hasta 2 meses antes de su muerte, uh-huh. ella mantuvo esta relación epistolar con él. Okay. 22 años, estamos hablando de 614 cartas que se rescataron, posiblemente pudo haber habido más, pero las que se rescatan son 614 cartas, o sea, las cartas de Felipe IV conjunto con las respuestas de Sor María de Jesús.
¿Y tenemos algo de eso en la biblioteca?
Sí, fíjate que es muy curioso porque nosotros, o sea, hay que tomar en cuenta cómo estaba difundido el personaje de esta mujer durante esos primeros siglos, ¿no? Finales del siglo uh-huh. XVII, todavía siglo XVIII. Hubo un personaje, bueno, en el documento se plasma que Emanuel Nájera hace una transcripción de, uh-huh. de 42 de las cartas. Okay. O sea, 21 cartas de Felipe IV con las respuestas de Sor María, otras 21 de Sor María. Es de las primeras, de 1543 a 1457. Y ese documento lo resguardamos en nuestra colección de manuscritos, en nuestra bóveda del tesoro. Para si quieren ir a consultarlo y verlo, o sea, no son las originales, uh-huh. pero sí hubo esa transcripción que no está fechada, uh-huh. pero que es posible que haya sido del siglo XVIII.
Okay. Hay que entender también que es un momento, como ya mencionabas, convulso para España. Estamos hablando del siglo XVII y estamos hablando que hay como ciertas situaciones. Está la Guerra de los 30 años, hay una crisis económica, hay muchos elementos que tienen de alguna forma contra las cuerdas al rey. Y entonces él va, antes de la relación epistolar, él va personalmente a entrevistarse con uh-huh. Sor María de Ágreda.
Sí, él se entrevista con ella y es cuando le pide
ayuda.
Ayuda. Uh-huh. Y le dice que por favor escriban, se escriban. Okay. En su primer carta él le deja sentado que escriba en la misma hoja uh-huh. para que pues esa información no esté al alcance de todos. Entonces él escribe la carta y en esa misma hoja Sor María envía la respuesta. Uh-huh. Eso le pide y desde esa primer carta le hace saber que ha sufrido esta guerra de los 80 años uh-huh. y esta guerra de los 30 años, que bueno, ya para ese tiempo ya estaba a poco de concluir, uh-huh. Concluye en el 48, uh-huh. pero ya venía arrastrando la guerra de los 80 años con los Países Bajos.
Pero concretamente se establece ahí algunas decisiones de Estado donde ella muy puntualmente señala, ¿cuáles serían estas decisiones de Estado en las que ellas influyen?
Por ejemplo, el fuero catalán, cuando él quería quitárselos, ella, no lo hagas. O sea, bueno, que está claro, con todo respeto, porque era su señor, era su rey, ¿no? Uh-huh. Escribe con todo respeto, diciéndole, no vayas a hacer eso. No vayas a hacer eso porque, olvídate. Había los levantamientos catalanes porque también ya estaban cansados de las guerras que estaban sosteniendo España con otros, con Francia, con los países, uh-huh. con los Países Bajos, la guerra en Nápoles, y pues se dan los levantamientos catalanes. Entonces ella sí hace esas tomas de decisiones. La paz de Westfalia para terminar con esta guerra de tanto tiempo, pues es gracias a su intersección ella y la paz de los Pirineos, ¿no? Que con que, eso concluye.
En concreto, esto de la paz de Westfalia es un elemento fundacional porque es lo que da paso al Estado moderno. Entonces, en ese sentido, es muy interesante que la participación de Sor María de Ágreda haya fallado en torno a un acto tan definitorio de las relaciones internacionales.
Pues yo no lo veo como fallo. Es que yo creo que ya de verdad España no tenía para dónde hacerse. O sea, dentro de todo lo mal que le pudo haber pasado, yo creo que fue lo menos peor.
Claro.
Porque estaban de verdad hasta al cuello en la situación económica, como tú dices, ya los levantamientos catalanes, Portugal y los Países Bajos. Pues, o sea, dejó de ser el imperio que era España, pero claro, pudo haber sido
más catastrófico.
Sí.
Oye, Ángeles,
pudo haberse quedado sin nada o depender de otra corona.
Mencionabas que su obra estuvo sujeta a procesos inquisitoriales una vez que ella fallece, pero también mientras ella estaba en vida también sucedió algo similar, ¿no?
Ah, sí, esto la sujetan al primer proceso inquisitorial en 1635.
Previo a su obra.
Previo a su obra.
¿Y por qué fue?
Por todos estos fenómenos que ocurrían a su alrededor.
¿Los cuales?
Fueron investigados todos estos fenómenos de bilocación. Ella tuvo que comprobar que conocía ciertos detalles de América, como el clima, como la fauna, como la geografía. Y pues también corroborar que nunca había salido del convento.
Claro.
¿No? Y nunca aceptar que lo había hecho, o sea, porque si no, entonces,
sí.
Ella estaba sujeta al claustro y no podía, era una monja de clausura, no podía salir.
Se le acusaba de herejía, ¿verdad?
Se le acusaba. Entonces se hace todo el proceso, ella sale muy bien liberada, pero para 1650 se reabre otra vez la investigación. Otra vez, después de 15 años, afortunadamente, vuelve a ser favorecida, no le pasa nada, y creo que por estas situaciones es que ella, a pesar de haber escrito La Mística Ciudad de Dios antes, es que ella destruye su escrito y lo vuelve a reescribir ya al final de su vida. Entre el 52 y el 55, ella vuelve a reescribir, pero ya esta es una segunda vez que la escribe, porque la primera la destruye por lo mismo, por lo que había pasado.
En algún momento se retrata que ella padecía estos arrebatos místicos, o sea, y recalco el concepto de padecerlos, o sea, realmente le eran penosos por lo que le ocasionaba físicamente y el verse expuesta a que la gente se diera cuenta de los mismos.
Sí. Pues sí, se sabe que suplicó al Señor que se lo quitara, que todo esto que sucedía en su persona lo quitara, porque se sentía expuesta, se sentía en un circo, que la gente iba solo a verla levitar, decían que le levantaban el hábito para verla sobre el piso. Entonces ella, dicen que suplicó al Señor que esto se terminara, pero pues le dejó el fenómeno de la bilocación.
Cosa minuta, ¿no? Cosa pequeña. Pues bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de este interesante libro y esta autora después del siguiente corte? Mientras tanto, los dejamos con música, que es la suite número 1 para cello en sol mayor de Sebastian Bach.
Thank you.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues estamos de regreso con el Abre Letras y justo estábamos platicando sobre el libro de La Mística Ciudad de Dios y de este personaje tan relevante que es Sor María de Jesús de Ágreda. Pero antes de entrar a tema, queremos mandar una felicitación a Brenda Fernández Ávila por su cumpleaños. Esperamos que te la estés pasando muy bien y pues muchas gracias por estarnos escuchando aquí a los del Abre Letras.
Muchas, muchas gracias. Sí. Igual les recordamos a todos nuestros radioescuchas que pueden mandar sus comentarios, preguntas y dudas al WhatsApp 33 30 30 53 26.
Oye, Ángeles, y ya, bueno, nos venías platicando justo que, pues, que Sor María fue una mujer muy mística y muy fantástica, pero ¿por qué es que no la llegamos como a conocer tanto? ¿Por qué su imagen, digamos, y no quiero decir que perdió relevancia, pero un poco sí?
Sí, ¿verdad? Podemos mencionar que su imagen con el tiempo fue decayendo. Para siglo XVII, siglo XVIII, fue muy reconocida. Se hablaba todavía de beatificarla, ¿no? De hacerla santa. Okay. Posiblemente esto fue algo que influyó en que ahora no se conozca tanto, ¿no? Porque en realidad no es santa. Ustedes podrán pensar con todo lo que ya hablamos de ella, decir, no, pues sí, la hicieron santa. Pero no, realmente lo que sucedió fue que se le abrió el proceso y para el proceso de beatificación, pues hay cierto camino que se tiene que recorrer hasta ser santificada. Ella solamente pues pasó el filtro para llegar a venerable, por eso también se le conoce como la venerable. Pero pues hasta ahí quedó. Entonces, en este proceso o en este devenir del tiempo, yo creo que en su momento sí fue muy reconocida, que si ahora no se conoce tanto, pues posiblemente sea por este hecho o porque pues no hay mucha difusión de su obra. Mucha de su obra también se perdió. Su gran obra pues es La Mística Ciudad de Dios, entre otras obras que hizo para su propia congregación, para las monjas de su propia congregación. Y pues también es importante mencionar su importancia en la literatura, como que fue la primer mujer que fungió en el primer diccionario de autoridades de la RAE. La RAE se fundó en 1713. En 1726 la RAE hace su diccionario de autoridades y ella funge como una autoridad literaria dentro del diccionario. Entonces eso también le da reconocimiento. También es difícil yo creo que se tendría que investigar por qué decayó o ha decaído su imagen hasta la fecha, porque para siglo XVIII se difundía tanto que nosotros dentro de la biblioteca tenemos biografías de ella, aparte de su autobiografía, biografías, historiadores franciscanos que hablan sobre los hechos de esta dama de azul que evangelizó el norte de Nueva España. Tenemos también cómo iba el proceso de su beatificación de siglo XVIII, como aquí dentro de, como por cédula real, Felipe V manda que todavía se extienda 2 años más la limosna para su beatificación, como se le pide a los pueblitos de aquí. El padre provincial solicita la limona de las parroquias para que se aporte para la beatificación de la monja. O sea, todo eso lo podemos encontrar y lo podemos contextualizar porque están los materiales dentro de la biblioteca. Qué en manuscritos, en libros. La relación epistolar, también tenemos un libro de la relación epistolar, que bueno, sería más digerible ya leerla.
Sí, claro.
¿Verdad? Ya impresa, con otro tipo de letra, no en manuscrito. Tenemos una edición esa de autores españoles de 1956, ya de siglo XX, sobre la relación epistolar de ellos.
¿Y tenemos información de por qué al final no se ha beatificado?
Entre bueno, todo lo que tenemos. Se especula que es por la mística ciudad de Dios.
Okay.
Y pues bueno, fue sujeta a 2 procesos inquisitoriales. No, la iglesia posiblemente esa mancha roja de
no,
su
no
vida
no le
permite,
le asentó muy bien no le permite. Para su proceso.
Ajá, y hasta la fecha, nomás se quedó en venerable. Algo para ya concluir a lo mejor con la historia de su vida y que pues también es muy interesante, es que cuando ella muere, 5 años antes de publicarse su obra, ella, bueno, muy atinadamente, no la publica antes de su muerte, la termina, no la publica, se espera. Sabía, yo creo, lo que le esperaba, entonces prefiere haber muerto ya para que se publique, y miren, muy acertadamente, porque
claro,
volvió a ser sujeta a proceso. El caso es que ella muere, a los 2 años las monjas del convento la sacan de su sepulcro, porque era muy visitada, tenía mucha fama y la consideraban una santa. Entonces la sacan de su sepulcro para cambiarla a un lugar mejor y puedan visitarla, y entonces se dan cuenta que su cuerpo ha permanecido incorrupto, y así la pueden encontrar todavía, así lo pueden encontrar todavía a 360 años de su muerte, en la iglesia del Templo de las Concepcionistas en Ágreda, España. Así que si tienen la oportunidad, vayan a visitarla y vayan a verla.
¿Qué es incorrupto, Ángeles?
Es cuando tu cuerpo
no se descompone.
Okay.
Pero no se descompone y no puedes encontrar, hay ciertos procesos, ¿no? La momificación, hacer ciertos procesos en el cuerpo para que esto no suceda. A ella la enterraron, y cuando el cuerpo no está sujeto a ningún proceso y te das cuenta que ha permanecido intacto, a eso se le llama. Que
ahí hay un asunto interesante, porque no es nada más ella, sino que curiosamente también la madre el cuerpo de la madre está incorrupto también.
Sí, así es, tiene razón Antonio, el cuerpo de su madre también permanece incorrupto ahí en el convento de las Concepcionistas.
Wow. Oye, Ángeles, ¿y nos puedes platicar, para los que nos están escuchando y que saben que justo tenemos ahí en la biblioteca la Mística Ciudad de Dios, cómo pueden acceder a la biblioteca histórica? ¿Se pueden consultar los materiales?
Todos los materiales que nosotros tenemos sin digitalizar pueden ser consultados en físico.
Okay.
Tenemos acceso para todas las personas, claro, con sus debidos cuidados. El uso de cubrebocas, el uso de guantes, que sea una... la manipulación del material sea la correcta. Para tú poder acceder a estos materiales necesitas contar con una credencial. Tú haces tu trámite de credencial, que nada más necesitas para hacer el trámite tu INE, comprobante de domicilio, una carta de compromiso de tu institución, y si eres independiente, no perteneces a ninguna y quieres hacer trabajo de investigación, tú redactarla. Con eso tú puedes tener acceso a los materiales.
¿Y en qué horario está abierta la biblioteca histórica?
Estamos abiertos de 9 a 3 de la tarde, tenemos el servicio.
Ah, muy bien. Entonces ya perfecto. Saben, para quienes quieran ir a visitar y a conocer este libro o incluso las cartas que tenemos por ahí, pues ya tienen el dato. Oigan, y bueno, también tenemos por ahí un mensajito de nuestro coordinador de la biblioteca contemporánea, que justo nos invita, porque bueno, ya les hemos dicho mucho en el programa que sí tenemos muchos libros y nos encantan los libros, pero la biblioteca es más que libros. Entonces tenemos por ahí un mensajito de una actividad que está muy padre y que ahorita tenemos vigente en la biblioteca.
Hola, mi nombre es Francisco Javier Sanz García y soy coordinador del acervo contemporáneo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Quiero compartirles una iniciativa que nos llena de entusiasmo y que busca abrir puertas a la comunidad. Se trata de nuestro nuevo programa mensual, Los Jueves en la Arriola. Este ciclo musical nace en la Biblioteca Pública del Estado como parte de nuestro compromiso por acercar la cultura a más personas. Y lo hacemos en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, que tiene como premisa algo muy claro: convertir la música en un puente entre los libros y la vida cotidiana. Cada jueves es distinto, cada jueves es una sorpresa. Desde música clásica hasta propuestas contemporáneas, coros, agrupaciones, talentos locales, todo cabe en este espacio que vibra con sonidos nuevos. Este próximo jueves 11 de septiembre, por ejemplo, nos acompañará la banda de música del Estado, con un repertorio que nos llevará de viaje por la tradición mexicana. Una experiencia única en un entorno cultural que transforma el silencio en celebración. La cita es un jueves al mes, siempre a las 6:30 de la tarde, hasta el cierre de la biblioteca a las 8. ¿Dónde? Pues en la explanada del piso 2 de nuestro edificio contemporáneo. Recuerden, la entrada siempre es libre, solo hace falta traer ganas de disfrutar y llegar temprano, porque el aforo es limitado. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales, donde publicamos de forma puntual toda la cartelera. Y visita nuestra página web para más detalles. Así que ya lo saben, este próximo jueves 11 de septiembre, 6:30 de la tarde, la cita es en La Arriola. Buena música, cultura viva y comunidad.
Bueno, pues queremos agradecerte, Ángeles. Y quisiera preguntarte, ¿quieres agregar algo más?
Pues... no sé, tal vez que nos visiten, conozcan todos los materiales que resguardamos aquí. A lo mejor la gente piensa que son áreas muy restringidas, que no pueden tener acceso a ellos. Sin embargo, es todo lo contrario. El material es patrimonio de todos. Todos tenemos derecho a consultarlos, como ya les dije, con sus debidos cuidados. Pero nosotros estamos ahí para atenderlos y darles el mejor servicio que se merece el público. Cuando quieran tramitar su credencial, ahí estamos para atenderlos.
Muchísimas gracias, gracias, Ángeles. Pues estuvimos con ustedes, Sofía Caradi y Antonio Padilla, y esto fue El Abre Letras. Nos vemos el próximo miércoles.
Gracias
y gracias, Ángeles. Gracias a ustedes.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.